En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Hoy es viernes 30 de abril de 2021. Este es El Espejo en la cadena COPE, un programa que hace posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de las jornadas por el trabajo decente que se celebran y que en nuestra diócesis siempre han tenido una significación muy especial. Pero antes de entrar con el tema del día, nos vamos con las noticias de la semana. Prosigue el proyecto de ayuda de jóvenes cristianos al comedor social de Cáceres.
A finales de febrero, la pastoral juvenil lanzaba el proyecto Es tiempo de solidaridad, regálate a los demás. Surgía de una doble necesidad, el creciente número de personas que acuden diariamente al comedor social que llevan las Hijas de la Caridad en Cáceres, que atiende una media de 100 personas cada día a las que reparte comidas y cenas, y la importancia de que los jóvenes cristianos tomen conciencia de los problemas que nos rodean y actúen desde el Evangelio. Así nos lo ha contado el padre Rafael Delgado, delegado de Pastoral Juvenil. En la primera fase, hasta el mes de abril, han participado las parroquias de San Pedro de Alcántara y Marcelo Espínola, los colegios de la Asunción y San Antonio y profesores de religión del Brocese y el Hernández Pacheco, con sus clases, así como el movimiento de la Milicia de Santa María. Y muchas personas que al ver el vídeo del proyecto en el canal de YouTube de nuestra diócesis se han acercado a hacer un donativo o llevar una cesta de la compra a la calle Adarve del Cristo número 2 en Cáceres, donde está el comedor. Un proyecto que sigue en marcha, porque son muchos los que quieren seguir colaborando. Y si quieres unirte a ellos, puedes contactar por email en dpj@diocesiscoriacaceres.es o también llamando al comedor al 927-210822.
Marcar las casillas de fines sociales y de la Iglesia Católica en la renta hace que la sociedad avance gracias al trabajo de las ONG.
Cáritas, miembro activo de la Plataforma de ONGs de Acción Social, invita a marcar conjuntamente estas casillas, Iglesia Católica y fines sociales, en la asignación tributaria. De esta manera, el contribuyente puede multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales. Un año más y a través de la campaña Mejor 2, Cáritas recuerda que es posible marcar ambas casillas sin que ellos suponga pagar más impuestos ni que la agencia tributaria nos vaya a devolver menos. Con esta opción se estarán apoyando cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión social, y al mismo tiempo la importante labor pastoral y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia Católica en España.
Congreso de laicos más de un año después.
Para seguir siendo pueblo de Dios en salida, queremos seguir dando a conocer asociaciones laicales que forman parte del Foro de Laicos de la Diócesis de Coria Cáceres. Se trata de una iniciativa puesta en marcha desde la Delegación de Medios junto a la actual Junta Directiva del Foro de Laicos para que de una manera esperanzadora sepamos los campos de actuación de las diferentes asociaciones de nuestra diócesis. Recuerda que puedes enviar tu escrito a comunicación@diocesiscoriacaceres.es con una extensión de 400 palabras.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludamos ya a Luis Arroyo, miembro de este equipo que está con nosotros al teléfono. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y al delegado de la pastoral obrera de nuestra diócesis de Coria Cáceres, Miguel Ángel González Saiz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de la jornada por el trabajo decente que... Y ahora, fíjate, además, en estos tiempos de pandemia, supongo que habréis tenido que hacer cambios a lo mejor en esta jornada, pero incidir mucho más en la necesidad de un trabajo decente, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, claro, porque siempre, ahora que viene el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, este año, lógicamente, el eslogan que hemos potenciado para tomar conciencia, más conciencia, es ahora más que nunca trabajo decente, porque el impacto que la pandemia está teniendo es grandísimo, sobre todo en las personas más vulnerables, y está debilitando el derecho al trabajo y está empobreciendo, precarizando, descartando a miles de trabajadores y trabajadoras, principalmente entre ellos mujeres y jóvenes. Eso es importante tenerlo en cuenta. También es verdad que muchos empresarios y pequeños empresarios y gente autónoma, ¿no?, también está pasándolo muy mal y en unas condiciones también, muchos que han tenido que cerrar sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, ¿no? O sea, esta pandemia está siendo realmente una catástrofe que nos está llamando la atención a decir, oye, que el trabajo ahora más necesario que nunca, pero tiene un trabajo decente. Y más cuando acabamos de terminar de celebrar el día 28 la jornada por la salud y la higiene en el trabajo, recordando que en Extremadura, fijaros bien lo que supone, que en el 2019, en el año, hubo 11 víctimas mortales por accidentes laborales, y en el 20, con las empresas cerradas, con los trabajos cerrados, hemos pasado a 21. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir eso? Que cuanta peor es la calidad del trabajo, cuanto más precarizado el trabajo, incluso provoca más muertes en el trabajo.
Miguel Ángel, son muchas las entidades que formáis parte de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, y por ejemplo, entre ellas está Cáritas. No sé si has podido hablar con ellos sobre si se está notando, por ejemplo, en la ciudad de Cáceres, en nuestra diócesis, la situación, como dices, que está derivándose de la pandemia, es decir, personas esperando la renta mínima, la renta básica, esperando también pues qué pasa en sus ERTES, con su situación laboral. ¿Cómo veis el pulso con los trabajadores y también pues los que están esperando esa solución?
Sí, mira, el pulso que estamos viendo y comprobando es que, primero, que hay una parte de ERTE que ya se han terminado siendo despidos. Pero hay otra parte de ERTE que están ahí como dormidos y que no sabemos qué va a pasar cuando se quite esa protección, ¿no? O sea, suponemos que va a haber, y eso, hay mucha gente que está con la mosca detrás de la oreja de que detrás del ERTE viene el desempleo y el despido, ¿no? Durante la pandemia se hicieron muchas propuestas y muchas promesas, ¿no? De que las medidas de protección social, por ejemplo, para las empleadas de hogar, ¿no? Las personas más necesitadas, no han llegado. El mínimo vital, que está siendo insignificante dentro de las grandes pretensiones que tenía nuestro gobierno, porque hablar es muy fácil, pero luego llegar realmente a las realidades y a poner en marcha las cosas se hace mucho más complicado y va mucho más lento, ¿no? Y la pobreza se está disparando entre la población, y sobre todo imagínate la población migrante. Pues claro, ahora muchos que tenían antes un pequeño empleo, un pequeño negocio, pues está volviendo al campo, está volviendo a los trabajos que antes pues no se aceptaban como vía libre, y ahora pues hay que agarrarse donde sea, ¿no? O sea, y lo que se está viendo es que hay una repercusión importante, pero lo que se tiene es miedo a la posible repercusión que puede venir de que pase todo este estado de alarma, se suspendan ya los planes de los ERTE, y porque el daño económico que se está haciendo en el mundo del trabajo es grande. Solo tenemos que ver lo que todos los días nos están diciendo las televisiones y las radios, ¿no? La gente que tiene los negocios cerrados, que la economía no se vuelve a poner en funcionamiento, y claro, todo eso al final termina con empleos que se pierden.
Sí, claro, y además, pues, que acabas de mencionar lo de la finalización del estado de alarma, que cuando se supone que finalizan todas estas ayudas a los ERTE y todo eso, hoy es 30 de abril y estamos hablando de que dentro de poco más de una semana finaliza toda esta situación, en claro, principio. Se nos echa el tiempo encima.
Sí, como toda esta situación de apoyo social no se mantenga en el tiempo, pues claro, es que va a haber gente que no es capaz de subsistir. Claro. Empresarios que no sean capaces de mantener sus empresas abiertas, que no sean capaces, es que ya lo estamos viendo, que es que no son capaces de asumir los gastos, ¿no? Porque claro, negocio cerrado y los gastos y los impuestos y todo activo, ¿cómo claro. se puede subsistir un pequeño negocio de esa manera?
Claro.
Muchas veces. Y por eso nosotros, en el comunicado que hemos hecho con el título de Ahora más que nunca, Trabajo Decente, es una llamada, porque claro, la cosa es decir, como ahora no hay, como esto se acaba, pues vamos a precarizarlo más todavía, vamos a pagar menos todavía, vamos a contratar de una manera más menos lógica y menos con menos derechos, ¿no? Vamos a quitar derechos, vamos a rebajar sueldos y todas esas cosas, ¿no? Es que es algo que se nos puede venir encima, ¿no? Y por eso queremos reclamar la importancia del trabajo como actividad humana, que acrecienta la dignidad de las personas. ¿Qué va a ser de todas esas personas que se van a ver sin posibilidades de llevar el pan a sus casas?
Claro.
Y con el trabajo hay una cosa, que no solamente cuidamos a las personas, es que cuidamos también el planeta, porque sin trabajar y elaborar, ya lo estamos viendo con la Extremadura y la España vaciada, ¿no? O sea, si no cultivamos y no trabajamos la tierra y trabajamos el campo, difícilmente vamos a tener un ecosistema que sea rentable y que sea viable y que haya biodiversidad en medio de nosotros. Por eso es fundamental una política que promueva la fraternidad, que permita la amistad social, el servicio del bien común. Y por eso este 1 de mayo hay que reclamar toda una serie, hay que reivindicar una serie de cosas, entre ellas eso, que el trabajo tiene que ser decente, importante, justo, que ayude a recuperar la dignidad. cosa que nos va a hacer mucha falta de que pase esta crisis sanitaria, ¿no?
Claro. Luis está con nosotros, Luis Arroyo.
Sí, yo le quería preguntar a Miguel Ángel si con esta pandemia no ha llegado a sentir el desánimo de ya un trabajo arduo, que era lo del trabajo decente. Ahora con esta pandemia no siente que esto ya es como llegar a una utopía.
Sí, Luis, pero estamos en Pascua, ¿no? Y la Pascua siempre sí. A los cristianos nos dice que a pesar de la noche hay que creer en la vida y en la resurrección. Sí. O sea, no podemos perder la esperanza. Que si antes las cosas estaban difíciles, ahora están mucho más difíciles y se van a poner más difíciles. Eso es lo que preveemos. Uh-huh. Imaginaros la deuda que se está creando en nuestro país y que la deuda hay que pagarla. Uh-huh. Y todo eso va a ser pues a base de esfuerzos, sacrificios, y lo triste es que siempre recaiga pues sobre los más desfavorecidos. Eso es así, ¿no? Y entonces, por eso hay que potenciar y caminos y fíjate tú, por ejemplo, todo lo que hemos vivido, por desgracia, con la muerte de nuestros mayores, de tanta y tanta gente que se nos ha ido, cómo hay que rehabilitar todo lo que es una política del trabajo de los cuidados. Eso hay que potenciarlo. ¿Para qué? Pues para que nuestras personas mayores vivan con una dignidad plena y atendidos y cuidados, ¿no? Y ahí hay un nicho de trabajo que habrá que potenciar, ¿no? Y que habrá que crear, ¿no? Habrá que empezar a plantearse algo que va a ser vital. Es verdad que no hay trabajo para todos. Habrá que empezar a pensar en que las jornadas laborales habrá que reducirlas algo para que haya más gente trabajando. O sea, hay medidas, hay que darle vueltas a la cabeza y hay que ponerse a pensar. Y hay que ponerse a pensar en los grandes problemas que tenemos entre las manos. Y el problema laboral es un problema al que hay que buscarle soluciones. Y no podemos estar siempre solamente mirándonos los problemas políticos, ¿no? Que hay problemas sociales de la vida que afectan a la vida de las personas y que hay que darle soluciones.
Sí. Me gustaría, Miguel Ángel, que nos cuentes cómo se ve desde la plataforma la perspectiva para los jóvenes, otro de los grandes afectados por la pandemia y por la situación del trabajo.
Sí, pues fíjate tú, ahora la pandemia nos ha vuelto a poner en grave peligro todo el mundo de los jóvenes. Si antes estaba el paro muy alto, ahora se ha disparado. Y fundamentalmente, ya os decía al principio que los dos sectores, bueno, tres sectores más perjudicados en esta con la crisis de la pandemia, aunque todo el mundo estamos perjudicados por esta pandemia, ¿no? Pero son el sector de los jóvenes, el sector de las mujeres y el sector de la migración. Son los tres sectores que están más castigados. Y el de los jóvenes es que si antes tenían poca perspectiva de futuro, ahora o se hacen realmente política de dedicar a los jóvenes, ¿o qué nos va a pasar? Porque si los jóvenes se nos van, ¿qué futuro tenemos?
Sí, claro.
Y ahí la necesidad de poner políticas sociales y políticas de inserciones laborales que hagan que los jóvenes empiecen a participar en la vida laboral de este país. Y sobre
sí, sí, por eso, Miguel Ángel, me gustaría que me contestaras a que si tú crees que las políticas económicas se van a mantener, estas políticas económicas que a los más perjudicados por la pandemia la necesitan. ¿Tú crees que se van a mantener?
Pues yo creo que hay un peligro que la pandemia nos puede llevar a todos. Que es, en lugar de pensar en una economía productiva que dé trabajo y que dé futuro, pensar en una política subsidiada, de subsidios. Eso. Cuando la gente vive de los subsidios no crean dignidad. Eso. Ayudan a solucionar un problema y esos problemas tienen que ser solo y exclusivamente temporales. Claro. Porque la gente recibe un subsidio, sí, ¿qué pasa? Que va a poder comer, vivir a la mínima. Pero eso no le da dignidad a la persona humana. Por eso hay que redefinir el trabajo como actividad humana y configurar esas nuevas políticas. Es que si no, por subsidiar a la sociedad, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Tener una sociedad que depende de que yo cierre el grifo y todo el mundo lo pase mal? La libertad nace cuando una persona tiene capacidad y un trabajo digno que le permite ganar un salario para mantener su familia y para poder decidir libremente qué caminos y qué opciones tomar en la vida, ¿no? Si no, al final se ve sometida a quien me paga y a quien me da ese donativo. En el fondo, los subsidios no dejan de ser unos donativos para poder subsistir, ¿no?
Sí, claro. Me llamaba la atención, Miguel Ángel, que comentabas que los tres sectores más afectados eran los jóvenes, las mujeres y los migrantes. Lógicamente, claro, los inmigrantes y los jóvenes, bueno, pues podemos llegar a entender el porqué, ¿no? Personas que pues que tienen o bien poca formación o poca experiencia, pues son los primeros que normalmente se despiden de los trabajos. Pero con el tema de la mujer es un tema que me preocupa especialmente. ¿Por qué la mujer está sufriendo? ¿De dónde viene que sea la mujer uno de los sectores que más está sufriendo los problemas en el trabajo con estas circunstancias?
Sí, porque mira, por ejemplo, simplemente una pequeña nota, porque si no nos daría para mucho tiempo. Imagínate todo en el tema de cuidados y empleados del hogar que durante la pandemia pues sufrieron gente que tuvo que despedir porque la gente no se podía mover, no podía ir de un sitio a otro. Pero automáticamente muchas mujeres que estaban en ese sector quedaban fuera. Pero es que en ese sector la minoría están legalizadas en sus empleos y la mayoría está en una economía economía ilegal, ¿no? Entonces ahí ha habido una crisis. Y a mí algo que me gustaría también aportar antes de que se nos termine el tiempo...
No te preocupes.
Es el problema durante la pandemia hemos estado todos aplaudiendo y llenándonos la boca de los empleos esenciales para la vida. Y los empleos esenciales para la vida son los empleos menos pagados. Las limpiadoras, los de la limpieza, los barrenderos, los transportistas, los reponedores. Toda esta gente que ha estado ahí trabajando, arriesgando su vida para que los demás, y es verdad que sí, que no han perdido el empleo, y eso es una cosa muy buena, pero en el fondo arriesgando su vida, atendiendo a la gente, reponiendo, viajando con condiciones incluso a veces draconianas, ¿no? Entonces, y resulta que ahora no se habla de ello, no se valora, no se revaloriza esos trabajos, no se le da la importancia que tienen, no se le ponen condiciones laborales más dignas, sino siguen siendo muchos de ellos miluristas. Entonces diciendo, bueno, tanto que se nos ha ido el reconocimiento y el decir que bien, que son los trabajos esenciales, que eran los únicos que estaban funcionando, y luego, ¿qué agradecimiento social real de esas categorías laborales, esa dignidad en el trabajo aumente, ¿no? O sea, hemos visto ahí toda una serie, entonces incluso hasta se quejaban ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Diciendo, muy esenciales, pero ahora no somos esenciales por las vacunas, ¿no?
Claro.
Tenemos que cambiar una mentalidad, porque hemos pensado siempre que los grandes directivos, o sea, los grandes y los que están haciendo, yo no tengo nada en contra, todos los que están haciendo teletrabajo y en los empleos públicos donde es dificilísimo ir a una oficina si no tiene cita previa y todas esas cosas, ¿no? Y sin embargo, los otros, los que están ahí a pie de calle, abiertos y en presencia de todo el mundo, resulta que no se les da el valor que realmente tienen, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad tiene que empezar a cambiar. Aquellos trabajos que favorecen más y que ayudan más al bien común tendrían que ser mucho más revalorizados.
Sí, nos dimos cuenta durante el confinamiento y durante los meses más graves de la pandemia de que los trabajadores esenciales importaban mucho más que otros sectores de la sociedad, los que tenemos como un poco idolatrados, ¿no? En definitiva, y por decirlo
mucho mejor pagado, por decirlo
de una manera resumida, importa mucho más una cajera de un supermercado que un futbolista, pero se ha quedado ahí, y se ha quedado en eso y en el aplauso, nada más. No ha tenido un reflejo en una justicia social y en una justicia laboral
con
esas personas.
Ahora llega el momento de que esta sociedad para a plantearse que las cosas tienen que ver, como lo mismo con el tema de la sanidad, ¿no? La importancia que está teniendo la sanidad en estos momentos, pero esa importancia hay que darla con dignidad en el empleo. O sea, es que yo creo que tenemos que hacer toda la sociedad una reflexión de la importancia de todos aquellos trabajos que realmente están de cara al bien común, no al bien particular. Los del bien particular sabemos que fundamentalmente están súper bien pagados. Sin embargo, aquellos que son trabajos a la comunidad, al servicio comunitario, son trabajos que la pandemia nos ha descubierto y nos ha puesto, ya está descubierto, pero nos ha puesto en primer plano y encima de la mesa, diciendo, hombre, la gente más esencial encima son la gente que menos salario tienen y menos condiciones laborales tienen. Por eso es urgente provocar un diálogo en la comunidad y con las instituciones para configurar un nuevo modelo social, un nuevo contrato social.
Pues,
y sobre todo un contrato que se base mucho más en la economía, que en el dinero, que en la rentabilidad, que se base en las personas, en la centralidad de la persona. Y con esa persona que exige y que necesita un trabajo decente. Y al mismo tiempo trabajo decente esté al servicio del cuidado del planeta. Pues, no el planeta.
Sí, al final está todo. Sí, al final está todo interconectado.
Y luego, pues eso, algo que es vital en este momento es impulsar la incorporación de la juventud al mercado, creando oportunidades reales de acceso al trabajo digno para los jóvenes, ¿no? Porque si no, ¿qué van a hacer?
Claro. Miguel Ángel González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con ese mensaje tan importante que has lanzado, esa petición de reflexión sobre el trabajo decente a todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel.
A vosotros también.
Gracias también. Gracias también a Luis Arroyo. Nosotros nos marchamos, no sin antes contarles el reportaje de la semana, porque la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, vamos a ahondar un poquito más en este tema, ha lanzado un manifiesto con motivo de la celebración del 1 de mayo, Día del Trabajo. Nos lo cuenta Lorena Jorna.
Un manifiesto que puede leerse en diocesiscoriacáceres.es y en el que las entidades de inspiración católica que promueven esta iniciativa de la Iglesia por el Trabajo Decente celebran por cuarto año consecutivo el Día Internacional del Trabajo y la solemnidad de San José Obrero, patrono de los trabajadores y las trabajadoras, en un año extraordinariamente marcado por el grave impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, cuyos efectos han sido especialmente acentuados en las personas más vulnerables. Nos lo cuenta María Pacheco, responsable del programa de empleo de Cáritas.
El impacto de la pandemia está afectando especialmente a las personas más vulnerables, debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo, precarizando y descartando a millones de trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Se han destruido miles de empleos, muchos de los ERTE se han resuelto en despido. Los empleos esenciales son ejercidos en condiciones precarias. Las medidas de protección social no han llegado a las personas que más lo necesitan, como el subsidio temporal previsto para las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital.
Por eso, para el 1 de mayo, Iglesia por el Trabajo Decente reclama redefinir la idea del trabajo como actividad humana y configurar nuevas políticas que aseguren a cada persona trabajadora alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo a la construcción del bien común, así como potenciar el trabajo con derechos, seguro, libre, creativo, participativo y solidario, en cualquier relación laboral y para todas las personas sin distinción de edad, sexo o procedencia. Garantizar también el acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan trabajar o que sus condiciones laborales no les permitan llegar a fin de mes, y lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida con unas condiciones laborales dignas. Por último, quieren promover un diálogo con toda la comunidad política, sociedad e instituciones para configurar un nuevo contrato social basado en la centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta, así como impulsar la incorporación de la juventud al mercado laboral en una sociedad golpeada por una crisis sanitaria, social y económica, creando oportunidades reales de acceso al trabajo digno. María Pacheco.
Además, la pobreza se dispara entre la población migrante en situación administrativa irregular. En este día queremos resaltar especialmente la importancia del trabajo como actividad humana que acrecienta la dignidad de cada persona y de sus familias. Es fundamental una política que promueva la fraternidad y permita la amistad social al servicio del bien común.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La agenda de la semana. Exposición Homo Factus Est.
La Iglesia de San Francisco Javier acoge y recuerda esta exposición temporal. Se trata de una muestra propiedad de la Hermandad de la Cofradía de la Pasión de la ciudad de Logroño. La exposición es un recorrido histórico para conocer cómo se ha reflejado la teología y la espiritualidad de cada época aplicados al arte. La exposición podrá visitarse hasta el final del tiempo estival en el siguiente horario, de lunes a domingo, incluido, recuerda, festivos, de 10 a 14 horas y de 5 a 8.
Nosotros nos marchamos. Este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias a Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y aquí quien les habla, David Remedios, que hemos hecho posible El Espejo de la Iglesia de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE. Nos marchamos, nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.